Porque ya aquí en la radio, y específicamente en Claridad en las Noticias también, María Silvia al mediodía, nosotros con Osvaldo Belmuyal hemos estado hablando de este tema, hemos tenido protagonistas al aire en relación a lo que ocurrió en aquella asamblea en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, tratando la denuncia contra el decano Bloch, que hizo por parte, denuncia que hizo una trabajadora allí, una empleada de la Universidad Nacional de San Juan, que fue investigada, fue tratada por la Oficina contra la Violencia que tiene la Universidad Nacional de San Juan desde, si mal no recuerdo, Manuel, desde el año 2016, ¿no? Que está funcionando esa oficina. Se llevó a votación para la destitución o no de Bloch, a la Asamblea del Consejo Superior. Allí hubo votación, algunos votaron a favor de la destitución, otros votaron en contra y otros se abstuvieron justamente de votar. Bueno, lo habíamos adelantado, vamos a estar hablando con el arquitecto Guillermo Velasco, él es miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan y además es candidato a rector de la Universidad Nacional de San Juan para las elecciones del año próximo. El arquitecto Guillermo Velasco fue una de las personas que se abstuvo en su momento en aquella votación. Lo tenemos en línea, ya lo vamos a saludar. Arquitecto Velasco para Estación Claridad, Emanuel Díaz, Marita Oliva lo saludan. Buenos días.
Buenos días, buen día Marita, buen día Emanuel y bueno, buen día a la audiencia de la radio.
Arquitecto, creo que en estos últimos días, fundamentalmente cuando se conoció la decisión del Consejo Superior, esta asamblea y cómo votó cada uno de los integrantes, lo primero que nos preguntamos todos fue ¿por qué? ¿Por qué la abstención, en este caso la abstención y por qué el voto en negativo? ¿Cuál es el argumento que se ha dado o que tienen cada uno de ustedes para haber tomado esa postura? Por eso lo hemos molestado y lo queremos escuchar.
Bueno, ante todo, yo recién hoy día he sacado este comunicado y me he expresado
Sí,
porque
sí.
he sido respetuoso del secreto de la reunión secreta y del secreto sumario. Por eso no lo he hecho antes y creo que quienes se han manifestado antes o quienes han dado a conocer cómo se votó, siendo que en la reunión del Consejo éramos 40, o sea, 38 consejeros, la vicerrectora y uno de los abogados de asesoría letrada, creo que no respetaron el secreto de esta reunión. Ante todo, quiero aclarar eso de
Sí,
por qué
sí.
recién hoy día salgo con esta aclaración. Y respecto de la reunión, justamente yo quería que estuviese el acta de la reunión y estuviese aprobada, porque quien pueda acceder a ese acta va a ver que queda claro que hubieron dos mociones.
Sí. Una de ellas, una de
Pero
las, sí.
que teníamos dudas
Sí.
en algunos aspectos, se hizo una moción solicitando asesoría letrada que respondiera a estas dudas para
Sí.
nosotros tener absoluta claridad de qué era lo que estábamos o con qué argumentos podíamos estar votando.
Claro, pedían ustedes un
Esa
análisis más exhaustivo, digo, ¿no? De las denuncias, de los posibles hechos.
claro, y son puntos específicos y están muy bien determinados lo que pedíamos, o sea, no eran, o sea, eran muy, muy direccionados a lo que nosotros estábamos solicitando en función de lo que expresaba el dictamen de asesoría letrada. Esta moción que requería de 20 votos para ser aprobada sacó 14 votos, con lo cual ahí ya quedaba en evidencia de que habían 14 personas, 14 de los consejeros que teníamos nuestras dudas para votar este dictamen de asesoría letrada pidiendo la destitución y llamar a la asamblea, que es la única que puede destituir.
Claro. Arquitecto, para que lo podamos entender todos y aquellos que no están dentro de lo que es el mundo académico de la Universidad Nacional de San Juan, nuestros oyentes, lo que ustedes estaban solicitando o no tenían en claro es, en realidad, la fortaleza de los hechos, de las pruebas que se habían presentado por parte de la denunciante. En este caso, no les satisfacía lo que se había investigado por parte de la oficina, lo que se había presentado como prueba. ¿Eso es fundamentalmente o no?
Nosotros, nosotros no dudamos del proceso. Yo creo que la existencia de la oficina de género es desde el 2016 es un paso fenomenal dentro de lo que es la universidad. Y todo este proceso en otra época hubiese sido imposible de hacer. Con lo cual creo que esto ya da una pauta de un avance importante en el tema y es algo que yo respeto y respaldo. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es, no sabemos si están esos argumentos. Lo que nosotros pedíamos es justamente que nos aclararan si existen, porque los nombran dentro del dictamen, pero no son contundentes a la hora de decir por qué son esos argumentos que esgrime o que dice el dictamen de asesoría letrada, que está fundamentado, por supuesto, en todo el proceso administrativo que se ha llevado desde la oficina y quien ha estado realizando todo el proceso anterior para poder llegar a esta instancia. Nosotros pedíamos, no es que pongamos en duda ni la denuncia, o sea, uh-huh. Es una cuestión que era justamente lo que se debía probar. No ponemos en duda la denuncia, no ponemos en duda el proceso, lo que pretendíamos era tener mayor contundencia para nosotros poder tomar una decisión de tamaño envergadura, porque otro de los temas que hay que tener en claro es que acá no hay una gradualidad de sanción. Acá o es un mes en que uno lo puede suspender o directamente hay que exonerarlo. O sea, la gradualidad en lo que es las sanciones no existe. Y eso es otro de los temas que va a haber que evaluar, no solo para este caso, sino para otros casos que se dan dentro de la universidad y que nosotros debemos, de algún modo, legislar, ¿no?
Seguro. Guillermo, recién hacía referencia a que se vulneró este sistema de secreto, ¿no? Esta especie de secreto, porque, bueno, es una sesión denominada secreta. ¿A quién apunta usted de que pudo haber filtrado esos resultados?
No apunto a nadie, cada uno, y ayer quedó expresado por algunos consejeros en la reunión de consejo de ayer, y seguramente estará en el acta, de que lo que no sabemos, hay 40 personas, cada uno sabrá cómo ha actuado y tendrá que hacerse cargo y hacer algún análisis de su accionar, porque realmente creo que esto no es conveniente, porque realmente creo que quedamos mal como consejero y quedamos mal como consejo directivo si de alguna manera algo que teóricamente es un proceso, todo el proceso secreto, los sobres donde nos enviaron los dictámenes venían sobre cerrado y firmábamos una nota donde nos hacíamos responsables de continuar con este secreto de sumario, y recién nos entregaban el sobre y lo abría cada uno, con lo cual la documentación teóricamente no la conocen más que los consejeros y quienes han actuado dentro del proceso. Bueno, esto no es la primera vez que ha ocurrido. Ya antes se ha habido casos, o sea, algunos elementos que nos enterábamos antes por la prensa, que nosotros como consejeros de distintas instancias dentro del proceso, y creo que eso también hay que revisarlo desde la universidad. Tenemos que revisar este protocolo, tenemos que revisar este accionar y tenemos que dar garantía a la denunciante y al denunciado que el secreto de sumario y el secreto de las reuniones de Consejo Superior donde se trata el tema sean realmente secretas, pues si no estamos realmente vulnerando, y esto que de alguna manera se trata de evitar, que es la revictimización de quien ha hecho la denuncia, es lo que estamos de algún modo violentando, ¿no?
Seguro. El otro día desde Mujeres Sanjuaninas salieron a expresar su malestar, digamos, sobre esta votación, sobre la no destitución de Bloch, y dijeron que quienes se habían abstenido y quienes votaron en contra podían llegar a pagar caro su costo político. Bueno, en su caso va a ser candidato, es candidato a rector para el próximo año. ¿Cree que es así? ¿Cree que puede llegar a embarrar un poco sus aspiraciones al máximo cargo de la Casa de Altos Estudios?
Primero yo he leído lo que sacaron las mujeres universitarias y me parece lógico y me parece realmente coherente con su posición. No así otras expresiones de algunos gremios que creo que no las pueden hacer o no coincido como lo están planteando. Y por otro lado, yo soy candidato y a rector, como bien vos decís, y realmente en ningún momento nunca pienso antes de tomar una decisión si me conviene o no me conviene políticamente. Yo actúo en función de lo que yo considero correcto, siempre me he movido así, y si esto tiene impacto en mi candidatura, realmente será porque no coinciden con lo que estoy expresando, pero no creo que, como digo, que esto afecte y jamás votaría o haría algo pensando en mi candidatura. Creo que eso no es correcto, siempre me he movido así y creo que acá, sobre todo, mi voto y mi abstención es en defensa de lo institucional. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos, porque nosotros estamos votando como institución. No es una cuestión personal. Yo puedo tener mi opinión personal, pero cuando yo estoy sentado en el Consejo Superior o en el Consejo Directivo dentro de mi facultad, tengo que actuar en defensa y protegiendo la institución.
Arquitecto, volviendo a casi al principio probablemente de la charla, ponderábamos y decíamos que esta oficina de lucha contra la violencia de género allí en la universidad, creada en el 2016, ha sido una de las cosas más positivas que le ha pasado a la institución, a la universidad, justamente para que este tipo de hechos no suceda, y si sucede, que se denuncie allí, en esa oficina, y que la oficina sea la encargada de, si se quiere, investigar con todos los datos que la denunciante, la o el denunciante que lo haga, se investigue, y después de esa ardua investigación se lleva el pedido, ya sea como en este caso, por una destitución o no, ante la Asamblea del Consejo Superior. Digo, ustedes habían solicitado, los que se han abstenido de votar, pedían conocer más los argumentos. Entonces, yo me retrotraigo y digo, entonces, ¿para qué sirve o de qué sirvió la investigación de la oficina? Porque si la oficina investigó, como corresponde, todo y cada uno de los argumentos y de los hechos que esta señora o esta persona denuncia, y después de esa investigación, ardua investigación, les plantea a ustedes decirles, miren, vamos a poner a consideración la destitución de Bloch, es porque los argumentos que ellos investigaron y que ellos tienen en su poder son suficientemente pesados y fuertes como para pedirles a los integrantes del Consejo Superior la destitución de Bloch. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, totalmente, no sirve. Entonces, lo que me da a entender es que no sirve la oficina.
Vuelvo a insistir. Lo entiendo perfectamente y coincido, y vuelvo a insistir. Primero, la abstención no dice o expresa ningún tema que sobre el hecho en sí. Yo tengo mi posición y tengo mis convicciones sobre el hecho en sí. Nosotros como institución, vuelvo a insistir, tenemos que tener los suficientes argumentos escritos, perfectamente detallados, de por qué viene esa solicitud de sanción. Porque una vez que la tomamos, tenemos que nosotros argumentar y sabemos que dejamos abierta una puerta para un lado o para el otro, depende de cómo saliera. En este caso no prosperó y tendrá la denunciante todas sus posibilidades de ir a la justicia y demostrar lo que ahí está dicho, pero nosotros como institución tenemos que tener la responsabilidad de la decisión que vamos a tomar esté absolutamente bien fundada.
Bueno, entonces, arquitecto, puedo pensar entonces que acá quien cometió el error de en el proceso, si quiere que nos centremos en el proceso, hablemos del proceso. Acá quien cometió el error fue la oficina, entonces, la oficina de género.
Porque no tiene sentido que ellos investiguen
y no les presenten a ustedes los argumentos.
Perdóneme un segundo.
Claro.
Ni la oficina.
Sí.
Ni la sumariante, no expresamos nosotros ninguna duda en el proceso, ni de la oficina, ni de la sumariante, ni de la la Dirección de Asuntos Legales de la Universidad. Lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos un dictamen. Ese dictamen viene con fundamentos. Esos fundamentos para nosotros no están suficientemente expresados. Queríamos que volviera a la oficina de jurídica para que nos aclararan esos argumentos. Nosotros nunca vamos a saber si esos argumentos los iban a poder aclarar o no, porque no nos dieron esa posibilidad.
Ese es el error al que yo digo, probablemente.
Claro, pero el error no fue ni de la oficina de género, ni de la sumariante. Lo que quizás lo que pasa acá es que el dictamen de la dirección jurídica no expresó con claridad.
Claro, no vino con los argumentos.
Quizás existen, no lo sabemos.
Claro, por eso digo, si esos argumentos existían, lo que ustedes están pidiendo ahora, si esos argumentos existían, pues los tendrían que haber adjuntado con el pedido para que ustedes tengan todo sobre la mesa y no pase esto.
Exactamente.
Y bueno, entonces ahí ese es el error al que yo hago hincapié.
Y lo pongo en mi escrito. Si ven que 14 de los consejeros votamos solicitando la ampliación, que se nos aclaren las dudas que tenemos, ¿por qué pasamos a una votación que ya se sabía que tenía 14 votos que se iban a abstener de mínima? Y después aparecieron en realidad 13 abstenciones y 6 consejeros que directamente dijeron que para ellos no existían pruebas suficientes para la condena o para sacar este dictamen. Con lo cual, 10 de los 38 consejeros, 19 teníamos o duda o decían que no. Y 19 estaban de acuerdo. Yo creo que estos números, ponen en evidencia que hay algo que no estaba totalmente claro para que fuese lo contundente para poder tomar la decisión que desde el sumariante y desde la asesoría letrada habían solicitado.
Arquitecto, ahora se ha dicho desde la mesa multisectorial y demás instituciones que van a pedir el desarchivo de la causa.
No es posible eso, porque no es posible porque justamente el procedimiento es que, y lo dice taxativamente el estatuto, de que si no obtienen los 2/3, que eran los 26 votos que se requería, la causa se archiva, lo dice taxativamente. Uh-huh. Yo creo que esa instancia, la instancia administrativa, quedó cerrada ahora. Por otro lado, yo creo que la multisectorial, he leído sí. lo que han sacado, que de todas maneras en esa multisectorial veo que hay algunos gremios y hay otros que no están. Por ejemplo, no veo que esté Sidún, no veo que esté, creo que es, ¿cómo se llama la de los docentes secundarios? UDA. Están algunos gremios. Y yo creo que ellos manifiestan ahí algo que si están pidiendo eso, no sé por qué lo piden, realmente porque, si ellos piden eso porque creen que existe, o conocen el, o conocen todo el procedimiento, conocen todo lo que hay dentro.
Desconocen que se puede hacer esto administrativamente, digo. Desconocen que se pueda desarchivar.
Desconocen, claro. Por supuesto, porque vuelvo a insistir, yo creo que hay que ser cauto con lo que uno dice, porque esto es, hay que moverse dentro de la institucionalidad. Sí. Yo creo de que ahí, en esta reunión, lo lógico era pedir lo que estábamos solicitando y después reunirnos con todo, con la claridad que uno pretendía. Lamentablemente se votó, no se llegó a los 2/3 y la causa se archiva. Nosotros no queríamos, en ningún momento hemos votado eso. Vuelvo a insistir, nosotros, por lo menos en mi caso, y yo voy a hablar exclusivamente de mi voto, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que votó, y mi argumento es sólido. Si yo estoy pidiendo que me aclaren cosas porque no estoy en condiciones de votar por falta de contundencia en lo que yo considero de que hace falta, es lógico que después me abstenga, porque ni estoy en contra, porque no estoy emitiendo juicio de valor sobre la denuncia, ¿está bien? Ni estoy de acuerdo, porque si estoy con dudas, si estoy pidiendo aclaraciones, no puedo votar a favor. Entonces, y creo que esto es lo que queda manifestado en el acta, y por eso he esperado a que esté el acta, para que, primero, no violar el secreto de la reunión, sí, y por otro lado, que se vea claramente cuáles son las objeciones o los pedidos de ampliación de informe que desde varios de los consejeros pretendíamos.
Acá lo que podemos sacar en claro, arquitecto Velasco, es que Dios quiere y esperemos que no vuelva a haber un hecho como este, ¿no? Que no vuelva a ocurrir en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan un hecho como el que se ha denunciado. Pero digo, acá lo que hay que poner ahora, hacer hincapié, es en que esto no vuelva a ocurrir, que si en algún momento ocurre una denuncia como esta, que la oficina, usted dice, han actuado correctamente y todo. Bueno, pero acá hubo algo que dio la posibilidad de la abstención. Claro, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo para que esto no vuelva a ocurrir, porque, arquitecto, usted debe haber seguramente leído en los medios, los diarios, el repudio que ha causado este hecho en la gente, en el común de la gente, la decisión del Consejo Superior, usted seguramente que lo debe saber. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, hay que cambiar esos pasos administrativos, porque que una denuncia de esta magnitud realizada por esta persona, y que habiéndose investigado y habiéndose dado los argumentos de que esto existió, porque si no hubiese existido, la oficina y asuntos legales no hubiese pedido la destitución de Bloch, o sea que algo hubo ahí. Digo, para que esto no vuelva a ocurrir, tienen urgentemente que sentarse todas las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y replantearse estos pasos administrativos para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Bien, arquitecto, le agradecemos muchísimo por este contacto con Estación Claridad, es muy amable.
No, al contrario, gracias por el llamado y por supuesto dispuesto para cuando ustedes lo requieran.
Gracias, buenos días. Allí el arquitecto Guillermo Velasco es integrante, miembro del Consejo Superior, es decano de la Facultad de Arquitectura y es candidato a rector el año que viene para la Universidad Nacional de San Juan.
Claro, tiene un peso.